agricultura. Faro Económico. Eduardo Martínez, Roberto Darrigrandi y Gabriel Berselli, cada día frente a frente con los líderes de la empresa de hoy. Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios. Una presentación de Independencia, excelencia en administración de inversiones inmobiliarias. Deloitte, siempre un paso adelante, y vive la experiencia Infinity de la escudería Infinity Red Bull Racing Team.
¿Qué tal, amigos de Agricultura? Les habla Eduardo Martínez. Cuando son las 5:30 en punto, damos inicio a un nuevo Faro Económico. Les recuerdo, como siempre, que nos pueden escribir a faroagricultura@radioagricultura.cl. También nos pueden seguir en Twitter, en @faro921. Y, ¿por qué no?, aquellos que son más tecnologizados y que hoy día vamos a hablar harto de tecnología, pueden bajar la aplicación que está para el ambiente Google y para el ambiente Apple Car, Google Play. Bajan la aplicación, ustedes pueden bajar ahí el podcast y seleccionar Faro Económico y eligen en qué horario, en qué comodidad, en dónde, el lugar, por ejemplo, puede ser el automóvil o puede ser ahí en la casa. Bien, pues vamos a presentar, hoy día nos acompaña nuestro querido amigo Iván Vera, el satélite le vamos a poner, porque se nos ha pasado viajando, Iván, los últimos... Yo diría que ya lleváis como un mes viajando.
No, estuve una semana nomás en Alemania, pero aparte...
Mira, yo le voy a preguntar acá a tu señora, porque tú dijiste que ibas a ir 5 veces este año a Estados Unidos.
Bueno, es que no he podido ir, porque me ha ido muy bien aquí en Chile.
Bueno, muy bien, bienvenido a Chile, fundador, presidente del Club de Innovación, fundador, presidente de Inspiral, de Magical Startups, director de Fraunhofer Research Institute, y además emprendedor serial. Bienvenido, pues.
Hola, Eduardo. Un placer estar aquí. Saludo a todos los auditores y auditoras.
Bueno, y vamos a hablar también de tu llegada. Y déjenme presentar aquí a alguien que ya no es nuevo, es Roberto Musso. Él es un emprendedor serial, también presidente del grupo Digeo, que es un, yo diría, un holding de empresas de alta tecnología, y quien ya tiene la suerte de que ha hecho entradas y salidas, como dicen los exits, ¿ah? Ganador del premio Aboni a la trayectoria en innovación Anacleto Angelini 2016, que es un premio muy de mucho valor, porque en el fondo habla de una trayectoria, no de un cuevazo de una empresa, sino que entiendo que tú has creado más de 25 empresas a la fecha, ¿no?
Sí, la verdad es que me ha tocado crear varias empresas, y como tú dices, este premio Aboni básicamente reconoce que uno está más viejo, ¿te fijas? Porque probablemente si uno llevara pocos años no se lo ganaría de ninguna forma.
Mira, viejo o joven, no sé, pero la realidad de lo que es viejo hoy día es muy distinta. Hoy día la gente vive mucho más y se mantiene mejor, que también eso es algo positivo. ¿Ah? No hay que mirar solo el lado negativo, que las pensiones hay que tirarlas, sino que también está el tema de la calidad de vida. Hoy día es mucho mejor. También eres autor de libro, el libro Valle de la Muerte, ¿ah?, que tiene que ver mucho con esa pasada, la travesía del desierto, como dicen, del emprendedor.
Efectivamente. Una parte de mis intereses tiene que ver con ayudar a que se cree emprendimiento desde estos países que son emergentes, que son diferentes a los países desarrollados, que tienen todo para hacerlo. Entonces estamos tratando de desarrollar metodología en ese sentido.
Oye, bueno, ahora que estamos tan preocupados de detalles de las elecciones, temas de... los temas que si el basurero lo ponemos acá o no lo ponemos allá, el cambio del plan regulador, que yo, ojo al charque ahí, porque normalmente cuando hay un gobierno saliendo, terminan estas especulaciones inmobiliarias y ahí se hacen ricos muchas personas. Así que ojo, que por favor los ciudadanos controlemos bien ahí esos cambios de plan de regulador en el último minuto. En el último minuto del partido, los descuentos, no hay que hacer cambios muy drásticos, y que las cosas se hagan bien hechas. Y estamos preocupados de los notarios, vamos a tocar el tema de los notarios, la competencia en el tema de los notarios, la tecnología que hay, pero Iván Vera, que viene llegando de un viaje muy interesante en Europa y un tiempo largo, hay algo que lo apasiona hoy día, así que me gustaría que Iván parta usted el programa y cuéntenos qué es lo que le gusta y por qué quiere aportarlo a este país.
Bueno, gracias, Eduardo. Yo lo que te comentaba es que durante 28 años yo he estado trabajando en el tema innovación con grandes empresas. Y desde hace unos 4 años yo empecé a trabajar el tema de cómo ahora conectar la capacidad de creación de tecnología desde la ciencia hacia las empresas. O sea, en el fondo es nuevos conocimientos transformados por empresas en nuevos productos, nuevos servicios, nuevos procesos, nuevos modelos de negocio que le crean valor a clientes, consumidores, usuarios. Ahora, eso en Estados Unidos, los países desarrollados, como decía Roberto, eso ocurre desde hace mucho tiempo, yo diría desde siempre, porque en Alemania o en Estados Unidos, Japón, o sea, es de décadas, quizás de cientos de años. Pero en Chile, Chile viene de ser un país subdesarrollado, poniéndolo en blanco y negro. Yo tengo 59 años, y cuando yo tenía 15 años, Chile era un país subdesarrollado, donde la pobreza era superior al 50% de la población. Hoy día la pobreza, con la misma vara, 12% de la población. O sea, Chile
la vara hoy día es más exigente y se habla de 30% pobreza porque le pedimos más cosas, le pedimos pobreza cultural, pobreza...
Está bien, pero con la misma vara bajamos de 50 a 12%. O sea, que un tercio de Chile dejó de ser pobre y eso es ser extraordinariamente exitoso. O sea, aquí yo creo que Chile se ha vuelto un país autoflagelante extraordinario. Entonces, Chile pero ha sido que extraordinariamente exitoso.
Te quiero contradecir un poquito, porque lo que pasa es que también el ser humano le van mejorando sus expectativas, no, y eso bien. Impide más. Entonces, hoy día tú estás inconforme con... Antes, tener un refrigerador era un gran evento. Hoy día es un desde tener refrigerador.
Está bien. Tenemos que seguir mejorando. Pero en el fondo, no podemos dar marcha atrás y desconocer los avances que tenemos. Ahora, pero mi afán es conectar la capacidad de investigación en tecnología, investigación aplicada. Porque una cosa es la investigación básica,
la ciencia pura,
que la ciencia, que hay que hacerlo. O sea, eso, la investigación básica tiene un sentido y está bien hacerlo. Está bien investigar por qué funciona, por qué ocurre un fenómeno en astrofísica. Hay que hacerlo. Y Chile es un país extraordinariamente bueno para hacerlo.
Me permite hacerte una interrupción y te voy a hacer una publicidad. El Club de Innovación, que tú has formado con mucho esfuerzo, ayer hizo una conferencia de nanotecnología. No me puedo acordar el nombre de la persona que dio la charla, a ver si me ayuda, pero básicamente yo siempre he sido, me ha costado creer esto de que hay que invertir en ciencia pura y en tecnología pura, y siempre tenemos debate con Álvaro Fischer, otro de los panelistas, sí. Y me he ido convenciendo que, ¿por qué es tan importante? Por una razón muy simple, lo decía él, porque hoy día la velocidad del conocimiento y cómo cambia el conocimiento, la velocidad de las transformaciones digitales, por decirlo de una forma, tú no sabes lo que va a requerir mañana. Por eso que cada país tiene que tener un grupo de personas que se especialice, pero muy con mucha capacidad, estos postdoctorados, doctorados,
y además, Eduardo,
para pensar,
sí,
y aprender,
y además,
cosas nuevas.
Es un tema cultural, porque mira, yo estuve en Alemania hace una semana por una semana. Fui a un directorio, a sesión de directorio de Fraunhofer Chile Research.
Fraunhofer, los auditores, porque no todos saben,
sí,
lo que es Fraunhofer.
Fraunhofer es un centro, es una institución en Alemania, Fraunhofer Gesellschaft, que fue fundada en 1949 para aportar capacidad de investigación aplicada a las empresas de Alemania para levantar a la Alemania en ruinas postguerra.
O sea, esto es distinto a ciencia pura, esto es aplicado.
Esto es aplicado.
Esto es con platita, o sea, con retorno sobre
con
la inversión medible.
Con un contrato
medible.
Con la empresa.
Perfecto. O sea,
es construir un nuevo producto a partir de un nuevo conocimiento.
Ya, pero Iván, para que los auditores les quede claro, con una empresa te refieres a que hay un privado que pone platita de él.
Que contrata al centro Corfo. De investigación.
Perfecto. ¿Ya?
Ahora, este centro Fraunhofer en Alemania tiene 69 institutos tecnológicos, uno en tecnología láser, uno en óptica, uno en robótica, uno en energía solar.
El CD,
así,
lo inventaron
69,
ellos,
el MP3.
El MP3, eso.
Ahora, son 24.000 investigadores, Eduardo, 24.000 investigadores de tiempo completo solo en investigación aplicada. Hay otra institución en Alemania que se llama Max Planck Gesellschaft,
el instituto
que
Max,
es solo investigación básica, que son otros 23.000. Ahora, eso es extraordinario porque...
O sea, los alemanes separaron los temas en dos. Uno es la investigación de aprender a aprender para que el país esté preparado para los cambios.
Y que es muy válido.
O sea, y otra es la aplicada.
Correcto. Ahora, ¿por qué es muy importante la ciencia básica? Porque es descubrir por qué funciona como funciona el cerebro, el Alzheimer, la estrella, una, qué sé yo, un asteroide.
La química, la nanotecnología.
La nanotecnología, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que a mí me interesa? Es ¿Por qué yo estoy en Fraunhofer en el directorio? Porque quiero aprender cómo lo hacen los alemanes para poder después, y ya lo estamos haciendo,
copiar,
desarrollar esa capacidad
como
en Chile. ¿Ya? Ahora, lo interesante es que Alemania, fíjate que Alemania hoy día exporta el 37% del producto, Chile exporta el 27% del producto. Alemania exporta 1.400 billones de euros. Eso es 19 veces la exportación de Chile, con 4.5 veces la población de Chile.
Oye, Alemania impresionante, el país, me tocó también estar un par de semanas allá. Oye, me decían, es el país que más exporta en el mundo hasta hace muy poco.
Es el país que más exporta en el mundo.
Y lo pasó China, pero por nada, pero en valor agregado le da guaraca
a China. Y lado.
A Estados Unidos.
Mira, y la diversificación. Hay dos conceptos que a mí me interesa instalar en Chile. La diversificación y la sofisticación de la oferta exportadora. Porque Chile exporta el 27% del producto, pero 50%, el 50% de lo que exportamos es cobre y molibdeno, es minería.
No, y súmale ahora la otra minería, la no metálica, no sé qué, y juntáis el 70% del valor.
Pues. Ahora, en Alemania no hay ninguna industria que tenga más del 30% de las exportaciones. La industria
ni
automotriz,
los autos, ni los autos,
30%.
Y tienen cuatro empresas.
Oye,
tienen Audi, Porsche.
Tienen varias empresas que tienen decenas de modelos cada uno. Y compara un BMW M6 con una exportación de cobre. O sea, la sofisticación del producto exportado. Entonces, Chile puede avanzar en esa dirección, Chile debe avanzar en esa dirección, pero solo si hace innovación, tecnología basada en ciencia, va a poder avanzar en diversificar y sofisticar la oferta exportadora. Eso es muy importante, y eso es conectar las universidades de Chile con las empresas de Chile, y las empresas de Chile también con centros de investigación de todo el mundo.
Hoy estamos hablando con Iván Vera, que es presidente del Club de Innovación e Inspiral. Te quiero preguntar directamente si lo que tú estás promoviendo es esta historia que anda dando vuelta de gente que dice que es muy fácil decirlo, y hasta con varios candidatos o alguno que ya no va de candidato porque no se ve muy perfilado, pero que decía que Chile tiene que abandonar sus orígenes, tiene que abandonar estas industrias extractivas, por ejemplo, claro, forestal,
eso es ridículo.
Abandonar todo su lo alimentario y concentrarse solamente en los temas digitales, como que los temas digitales fueran una economía por fuera de eso.
Entonces,
¿por
qué no lo voy a explicar? Eso es absurdo. O sea, es que eso no lo ha hecho ni Alemania, ni Estados Unidos, ni nadie ha hecho
eso. Ni Finlandia,
¿no? Nadie abandona lo que es su origen. O sea, todo lo contrario. Nosotros tenemos que,
a partir de eso,
a partir de nuestras capacidades, a partir de nuestra minería, nosotros tenemos que ser capaces de desarrollar, por ejemplo, Codelco, hace exactamente un año y dos meses, inauguró la sala de control remoto automatizada de todos los procesos de la división Ministro Ales, y eso está en la esquina del Bosque con Vitacura. Todos los procesos se controlan desde el Bosque de Vitacura. Eso tuvo un aumento de 25% de productividad.
Y vender eso es valor agregado.
Entonces, esa capacidad de desarrollar la telemática, la robótica, la automatización para la minería, eso es exportable, porque hay países mineros como Canadá, Australia, Sudáfrica, Perú, China, que necesitan eso. ENAEX trabajó con Stanford Research Institute en desarrollar un robot que hoy día está trabajando con la división El Teniente para evitar que un ser humano se inserte o entre en una zona con riesgo de rock bursting, o sea, de explosión de roca. Eso es humanizar la minería mediante de la deshumanización de procesos que es
rutinario,
inhumano que lo hagan los seres humanos. O sea, es inhumano exponer a una persona a una explosión de roca, viejo.
Oye,
eso lo puede hacer un
Iván,
robot.
Perdona que te quiero, no puedo dejar de preguntarte, porque hace mucho tiempo, y lo tengo que confesar aquí, todo lo que suene a transformación digital o mundo 4.0, industria 4.0, voy a todos los seminarios, trato de hacerme un experto, ahí me dio el consejo un gurú por ahí, y te quiero preguntar, ¿cómo ves tú, que estuviste en Alemania, les está afectando a las empresas que son ganadores? Porque hoy día un BMW, un Audi, un Mercedes son ganadores, pero yo entiendo que ellos están tremendamente ocupados en esta transformación digital. ¿Cómo ves que lo están enfrentando ellos?
Mira, a ver, hay que entender que Alemania está así, pero muy adelante, muy adelante. Yo estuve, tú no fuiste con nosotros, pero estuvimos el 2015 el año pasado, en octubre, en una planta BMW en Dingolfing, cerca de München. Fuimos con un grupo del Club de Innovación. Claro, fuimos Cuca. Roberto, yo vi robots fabricando robots.
Donde eso es Skynet
en la noche apagan las luces y los robots siguen fabricando trabajando. Robots, viejo, sin luz. Bueno, en Dingolfing, 2.000 robots fabricando BMWs. ¿Ya? O sea, te juro, ¿eh? En la línea de producción venía un BMW 740.
O sea, Cuca era la fábrica robot en que los robots fabricaban robots.
Sí.
Y en BMW había
los robots Cuca fabricando BMW. Ya. Y venía en la línea de producción un BMW 740 y detrás venía un M6 de otro color, con otros colores de tapiz, etcétera. Yo le decía al alemán, oye, pero esta es una línea de producción en serie, entre comillas, porque estos son productos a la medida. Y traía el letrerito de el señor que pidió ese BMW, uno en China, el otro en Corea. Me dijo, tú puedes cambiar hasta 10 minutos antes que entre la línea de producción 700 especificaciones de tu BMW hasta 10 minutos antes que entre la línea de producción, porque el auto le va a hablar a la máquina y le va a decir de qué pantón tiene que pintar el auto. ¿Cachai? Bueno, eso es Industria 4.0.
O sea, se están preparando...
Las máquinas conectadas con las máquinas, las cosas conectadas con las máquinas, las personas conectadas con las cosas, etc. Eso es Industria 4.0.
Oye, vamos a tener que hacer una pausa y les voy a recordar que alguien que se ha caracterizado por tener innovación desde hace mucho tiempo es Infinity. Un Infinity no se usa, tú te relacionas con él, no se maneja, se siente. Venga a conocer esta tecnología y esta experiencia que viene directamente de Japón, en la boutique de Alcalde Delano, ubicada en Alcalde Delano, esquina El Tranque, donde podrá, por ejemplo, ver el nuevo concepto que es el Infiniti QX30, el primer crossover compacto de la línea Infiniti que te va a llevar a vivir una experiencia única. Infiniti Empower the Drive. Y no se
oye,
queda.
Eduardo, filete de los Infiniti. ¿Eh?
Oye, no. Si ahí hay, oye, ahí está Japón. ¿Ah? Ahí está. Esa es la carta de presentación de Japón. Y oye, además que le voy a hacer un poco más de publicidad, este QX30 es un auto altito, ¿ah? Parece un Jeep, pero no es un Jeep, está hecho para los topes de Chile, es cuatro puertas, realmente resuelve un problema real, así que vayan a conocerlo. Y no se quede atrás, siga el consejo de expertos inmobiliarios por más de 25 años, invierta en una clase de activo distinta a las acciones y a los bonos, que son las rentas inmobiliarias. Para eso hágalo con alguien, como le digo, que tiene ese profesionalismo y resultados que mostrar muy interesantes. Tiene alternativas de inversión en www.independencia-sa.cl, donde podrá conocer los beneficios y los riesgos de este tipo de inversiones. Bueno, vamos a ir a una breve pausa. Ya volvemos con Roberto Musso, presidente de Digievo, e Iván Vera, fundador y presidente del Club de Innovación.
Para que la gestión de su empresa logre las metas trazadas, cuente con Deloitte. Los expertos de Deloitte se sincronizan y potencian sus habilidades para que su empresa alcance sus objetivos, como las notas y tonos de una obra maestra. Sustentabilidad y cambio climático, asesoría financiera, legal y tributaria, son parte de nuestra amplia gama de especialidades. Deloitte, siempre un paso adelante.
Lo mío fue amor a primera vista. Y cada momento que pasamos juntos es una experiencia inolvidable. ¿Tienes algo que decir? Eso imaginé.
Un Infiniti no se usa, te relaciones con él. Un Infiniti no se maneja, se siente. Infiniti, la marca japonesa de lujo que te entrega diseños llenos de carácter. Una potencia insuperable, calidad y terminaciones de primera clase para vivir y sentir una experiencia única. Ven a conocer y probar toda su línea de lujo en la boutique Infiniti ubicada en José Alcalde de Delano 10371 La Dehesa. Infiniti, Inspired Performance. En Agricultura, Verónica Díaz nos conecta con la riqueza de nuestra tierra. En Frecuencia Minera, una presentación de Sandvik, líder en equipos y herramientas para la minería.
El mejor precio del cobre y el éxito de su plan de reducción de costos le significarán a Codelco no recibir la capitalización extraordinaria ideada por el Ministerio de Hacienda para mitigar los efectos de la ley reservada del cobre. Las metas de excedentes de Codelco comprometidas con el Ministerio de Hacienda consideran un precio promedio del cobre de $2.26 la libra en el 2017, pero la actualidad se muestra más positiva. En lo que va del año, el metal rojo promedia un valor de $2.61 la libra, lo que permite pensar que la estatal puede obtener mayores utilidades.
Fue Frecuencia Minera, una presentación de Sandvik,
líder en equipos y herramientas para la minería. Cada día escuchamos historias sobre la importancia de la calidad, el compromiso y la innovación, pero a la hora de decidir, todos miramos los números. En la industria minera, una hora de inactividad puede costar cientos de miles de dólares. Un contrato Sandvik 365 puede ahorrarte millones. Con servicio a toda hora, ingenieros calificados y repuestos originales disponibles en todo momento. Confía en los números. Sandvik 365, repuestos y servicios con los que puedes contar. Conoce más en mining.sandvik.com.
¿Qué hubo, compadre?
Hola.
Veo que siguió mi consejo, ¿ah?
¿Con qué?
Con Ribulis.
Ah, sí, pues la técnica que usaba no hacía crecer mi negocio, pero hoy con los productos de riego Ribulis, todo solucionado. Mis cultivos están creciendo a su máximo potencial.
¿No le dije? Si Ribulis está a la vanguardia en soluciones de riego.
Sí, pues.
Ribulis ofrece una gama de productos para aumentar la eficiencia del uso del agua, como líneas de goteo, microaspersores, goteros estacas tipo flecha, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Confíe en la calidad de Ribulis, tu partner para el crecimiento. En agricultura, siga junto a Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
Bien, amigos, ya estamos de vuelta. Les habla Eduardo Martínez. Estamos en Faro Económico y les recuerdo para los que se vienen incorporando que estamos acompañados de Iván Vera, fundador y presidente de Inspira, el Club de Innovación, y Roberto Musso, a quien lo hemos tenido muy meditativo, escuchando con atención este viaje que nos contaba Iván.
Pero aprendiendo de Iván y de ti, obviamente.
No, mira, yo acá repito nomás, pero la verdad, quiero partir comentando algo que probablemente los auditores no, entre tanta cosa que andamos preocupados de cosas minucias. Bueno, el hombre más rico del mundo dejó de ser Bill Gates, es el señor Bezos, y el señor Bezos, el fundador de Jeff Bezos, el fundador de Amazon, tiene la friolera de más de 90 mil millones de dólares, desplazando al señor que fundó Microsoft, y las acciones de él han estado subiendo fuerte en bolsa. Y lo interesante, y esto ha pasado un poquito desapercibido, lo comentamos en algunos de los programas el día que ocurrió, fue un cataclismo, porque el día que Amazon compró una empresa que en Estados Unidos es un ícono, que se llama Whole Foods. Whole Foods es una empresa que hace mucho tiempo, unos 20 años, en California partió con esta idea de la comida orgánica, la comida nutritiva, sana, un estilo de servicio distinto. Es el rey de ese...
La compró en 13 mil millones de dólares.
Imagínate, 13 mil millones de dólares, un poquito menos de lo que vale Falabella. O sea, pagó harta plata por la empresa.
Pero no hay que perderse con esa cifra nomás, porque pasaron varias cosas en esa compra. Fíjate que viene Amazon y compra esta cadena en 13 mil millones de dólares. El resto de las valuaciones de las empresas que jugaban en esa industria se cayó, por supuesto, entre un 10 y un 15%.
Que es muchísimo más de los 13 mil millones, me imagino.
Absolutamente.
O sea, bueno, me quitaste las palabras. O sea, el impacto, lo que quiero decirle a los chilenos, se destruyó, entre comillas,
valor, ¿cierto?
Valor por casi el PGB de Chile o la mitad del PGB de Chile. Son unas cantidades tremendas porque los analistas, que no son tontos, o Wall Street, entendió que algo está pasando. Entonces, yo creo que tener aquí a un emprendedor serial como Roberto Musso, que es experto más en retail, que ha tenido éxito en varias empresas retail, que nos explique qué es lo que está pasando, porque de partida esto inmediatamente gatilló que Walmart comprara o anunciara su estrategia de, bueno, compró Jet, creo que es Jet.com, sí, y le está siguiendo, o sea, el retail más grande del mundo perdió cualquier cantidad de valor y aparte cambió su estrategia después de que Amazon hizo esto. Entonces, explícanos un poquito qué significa esto y después lo vamos llevando a Chile, porque esto va a llegar acá igual.
Pero mira qué interesante, para terminar el tema de Amazon, cuando uno le hace doble clic a esa situación, porque se puede quedar uno con esta adquisición, ¿cierto? Que es muy interesante.
¿Por qué lo hizo? ¿Por qué no siguió vendiendo por internet como lo hace?
Pero fíjate que Amazon, cuando compra esta empresa, su propia valuación de Amazon sube 14 mil millones de dólares. Es decir, en términos netos,
a nivel
de
valuación,
le salió gratis. Es decir, se ganó 1,000 millones de dólares y se quedó con la empresa. O sea, es extraordinario. Imagina que tú hicieras compras de esa forma. Y esto fue en una cuestión de semanas, ¿te fijas?
Entonces, ¿por qué fue bien evaluada la compra?
Porque la compra fue extraordinariamente bien evaluada. Y porque Amazon está jugando un juego que no es tan conocido para todos, pero Amazon es muy conocido por lo que tú compras en Amazon, ¿cierto? Por los libros que compraste alguna vez, porque hoy día puedes comprar cualquier cosa, pero hay poca gente que sabe que Amazon es en realidad el backend de todas las los startups del mundo. O sea, todos los startups digitales están desarrollando sus sistemas basados en los servicios web de Amazon, que son los famosos Amazon Web Services.
Yo sé que guarda la información. O sea, lo más barato hoy día, antes uno le pagaba a una empresa local en Chile, no quiero nombrar ninguna, que le hacía el almacenamiento. Hoy día me he dado cuenta que todas esas empresas almacenan en Amazon o en la otra que se me olvidó, EDC, y hay dos gigantescas.
Efectivamente. Ahora, en realidad, ya eso está siendo más común, y los grandes players digitales, que son los cinco grandes, digamos, están un poco ofreciendo los mismos servicios, pero Amazon,
Google, Facebook, y todos ofrecen lo mismo.
El propio Microsoft está haciéndolo muy bien. Entonces están todos avanzando mucho en esa línea, pero uno no puede dejar de verlo. Es decir, Amazon no solo tiene una pata puesta en el retail tradicional con este movimiento que acaba de hacer, sino que está muy, muy sólido en lo que tiene que ver con la infraestructura digital. ¿Te fijas? Y yo escuchaba hablar a Iván recién respecto de que uno no debe abandonar las industrias que han sido tradicionales en los distintos países, y estoy absolutamente de acuerdo. Yo hubo un tiempo en que fui
siento que tú vienes al revés, tú eres un revolucionario, yo vienes del mundo digital. Sí, o sea, es raro que tú digas eso.
Sí, efectivamente, yo tengo un perfil más disruptivo, por decirlo así, pero soy evolucionista. O sea, yo creo mucho más en la evolución, y creo que uno debe hacer una estrategia como a uno le enseña en la universidad. Es decir, tiene que tener una unidad de negocio que es una vaca lechera, una que conoce muy bien, una que tiene que desarrollar más, y probablemente las tradicionales son estas empresas sobre las cuales podemos construir las nuevas versiones de la producción de valor. Ahora, tú me preguntabas por el retail. Mira, yo te voy a invitar a reflexionar un poco respecto a lo que ha pasado en los últimos años. Yo sé que lo hemos conversado, pero yo creo que vale la pena darle una vuelta de nuevo. Fíjate que el gran cambio que nos tocó vivir en nuestras vidas, ¿cuál fue? ¿Cuál fue realmente? La invención de lo digital. Lo digital fue el gran cambio que hemos vivido nosotros, a partir de lo cual surgió luego Internet, ¿cierto? O sea, Internet no fue el origen fue lo digital. Luego de Internet vino mobile. Eso fue una consecuencia. Luego vino social, que es Facebook. Y hoy día estamos enfrentando un mega cambio, que es inteligencia artificial, ¿cierto?
Entonces, ese es el orden de los pasos, digamos.
A mi juicio, ese es el orden. A mí me tocó fundar empresas en tres de esas olas, que fueron Internet, mobile y hoy día inteligencia artificial. Y por eso estoy observándolo muy de cerca.
De hecho, me decían ayer el presidente de... ya no me acuerdo el día exacto, y la Camila me va a tener que ayudar. El gerente general de IBM en Chile me decía... Ya en California o en Silicon Valley no hay nadie pensando en redes sociales. Eso ya pasó. Están todos ahí.
Absolutamente. Y de hecho, incluso mobile y sus apps están un poco quedándose atrás, porque la gente ya no descarga más apps. Entonces hoy día lo que viene son los bots, los chatbots. Nosotros estamos desarrollando chatbots porque la gente usa WhatsApp para comunicarse y quiere encontrar los servicios en WhatsApp. ¿Te fijas? Entonces, vuelvo sobre lo que te decía. Digital, ¿cierto? En digital hay un cambio que provoca luego Internet. ¿Pero qué es Internet? Es conectividad absoluta. O sea, aquello que antes no se podía hacer, que era que tú te comunicaras con alguien al otro lado del mundo, porque perdías información, hoy día se puede hacer porque no pierdes información a través de Internet. Eso se hace desde hace 20 años.
Y es instantaneidad también.
Instantaneidad absoluta.
Porque el WhatsApp te dio la posibilidad de hablar gratis.
O sea, costo de transacción nulo, muy bajo.
Un hijo que está en Shanghai, ahora.
Sí, absolutamente.
¿Dónde está? En el Starbucks.
Y no solo eso, este tipo de servicio establece nuevos estándares a los cuales nuestra comunidad se va acostumbrando. Es decir, cada vez que tú usas un Facebook...
Claro, el servicio, hoy día el servicio al cliente, imagínate, la gente espera que tú...
No, olvídate.
O sea, nada de 24 horas, quiero ahora.
No, imagínate que cuando tú estás acostumbrado, por ejemplo, a usar la calidad de experiencia de usuario de Uber o a usar un Waze.
Tu Amazon.
Y viene y tú vas a la clínica y te dicen, mire, traiga el bono impreso mañana. ¿De qué me estás hablando?
Y vaya a entregar un cheque.
No, claro, eso
y déjeme un cheque en garantía.
No, eso no sucede. O sea, hay un nivel de expectativas por parte del consumidor.
Hay otro elemento que hizo Internet,
que es muy potente.
Y es acelerar la globalización. Porque en el fondo, justamente, ahora la gente compara un servicio de la clínica alemana o Santa María con el servicio de Amazon o de Apple.
Claro, pero déjame retomar un poquito lo que representó
el retail
digital, la innovación digital y luego Internet. Permitió la conectividad. Si tú me entiendes, conectividad no es solo que te comuniques con cualquier persona en el mundo, sino que estés permanentemente conectado. Entonces, te invito a observar esto. Las tiendas, los supermercados, ¿cuándo fueron inventadas? Fueron inventadas cuando no había ninguna posibilidad de que aquel que vendía se conectara con aquel que compraba, sino es en una situación física donde él tenía que constituir una tienda para entregar los productos en una transacción atómica, es decir, que sucedía una sola vez, y después ya dejaba de ver a ese cliente y ojalá que se fuera feliz con el producto y recibía lo que le pagaba, ¿cierto? Eso fue inventado cuando no había conectividad. Entonces, ¿qué pasa cuando surge la conectividad? Básicamente, y para contarte el final de la historia, las tiendas quedan obsoletas. ¿Por qué? Porque hoy día la conectividad te permite que tú te vincules no físicamente con tu consumidor, te vincules remotamente, y por eso la explosión de e-commerce, pero al mismo tiempo te permite que tú te vincules permanentemente con ese consumidor, no solo a nivel transaccional, no solo en instante, ¿te fijas? Entonces lo que pasa aquí es que tú empiezas a promover a través de marketing digital, tú ofreces un servicio que se traduce en una experiencia, que puede ser un producto o lo que le quieras vender, pero ese servicio se prolonga en el tiempo, como Netflix, como Spotify. Ya no es una transacción.
Como Uber, piensa que no hay experiencia de pago en Uber, tú.
Exacto.
Piensa que antes un Visa, un Mastercard, estaban todo el día concentrado en cómo vamos mejorando la experiencia de pago. Y hoy día los clientes no quieren experiencia de pago.
De hecho,
tú te registras una vez en Netflix y nunca más supiste que pagas. Nadie te recuerda
no
que
te pagas. Tú no pagas, te cobran.
Efectivamente. Cobran. Entonces, y tú dejas de sentir el dolor del pago. Entonces,
tu señora te calzó una vez nomás, ¿ah? Y de repente tenés servicios permanentes y nunca más te diste cuenta.
Pero mira, imagínate que tú estás hoy día en un entorno en el que te vinculas con cualquier persona del mundo y durante un tiempo mucho más largo, o sea, el vínculo este que se producía originalmente, que era transaccional en una venta, ahora se transformó en relacional. Entonces tú le vas cobrando un servicio a lo largo del tiempo y permanentemente, y tienes que proveerle ese servicio y mantener a ese cliente fiel. Ahora, ¿cuál es el sentido de tener una tienda en este nuevo entorno? Ninguno.
Hay otro elemento, Roberto, que es la, creo que llaman ubicuidad, que en el fondo es, tú tienes a Amazon en tu celular. Entonces, tú entras a Amazon y te muestra algo que sabe que te interesa porque te conoce la historia de transacciones. Entonces, como sabe que te interesa, te lo muestra, y la probabilidad que tú hagas un one-click shop, o sea, que tú haciendo clic compraste, o sea, la compra impulsiva de compraste el libro, porque Amazon sabe que te interesa.
La compra,
o sea,
emocional.
Amazon sabe
emocional,
que a mí me gusta
no,
los
no
Beatles,
racional, claro.
O que me gusta Bach.
Correcto.
Entonces me presenta algo,
bueno,
y digo, oh, wow, click,
oye,
listo,
y ahora va a ser más ahí, porque el tipo va a tener un algoritmo que va a decir, este gallo, cada vez que le tiro esta música, se pone sentimental, ahora, se acuerda de los 60
no,
y le vendo
lo
la
que
camiseta.
Va a pasar. Pues. Eso que dice Iván, nosotros lo desglosamos, por decirlo así, en oportunidad, pertinencia y relevancia, que significa en el fondo que es en el momento que corresponde lo que tú quieres y que para ti es relevante. Pero fíjate que es probable que los bots, que va a ser muy interesante lo que va a pasar basado en inteligencia artificial, sepan antes que tú lo que a ti te va a interesar.
Entonces esto hay que decir que los bots
anticipen.
Son robots pero inmateriales, ¿entiendes? Es un robot pero instalado en el computador, en el software. No es un robot caminando, no es físico. Un bot.
Efectivamente. No.
Oye, les puedo para que lo auditore.
Es que quiero hacer algún complementario.
Sí, dale, no.
Con respecto a Amazon, yo creo que es bien interesante el fenómeno que Amazon se empezó a meter en la venta de alimentos.
O sea, ¿ya? No le interesa la tienda física
Amazon
de Whole
Fresh.
Foods.
No, sí le interesa. ¿Por qué le interesa? Le interesa porque el Amazon Fresh, que es vender alimentos frescos online, se encontró con que la experiencia de compra, si tú vas a comprar manzanas, o sea, tú quieres ver la manzana, quieres tocar la manzana, tomate, tú vas a ver que no estén muy, muy blandos, qué sé yo, etcétera. Entonces, hay una experiencia de compra de porque si tú vas a comprar azúcar, marca X,
es
azúcar, marca X. Pero si vas a comprar tomate, no es lo mismo.
Hasta entonces, huele la gente y
entonces,
huele la fruta.
Ajá. Amazon compró Whole Foods para vivir la experiencia de compra del usuario
fresco,
del fresco, para poder incorporar eso en el online. Pero en el fondo también hay una cosa de que el modelo de negocio de Amazon empieza a tener una expresión física. O sea, hasta ahora el 100% de la venta de Amazon era online. Ahora dejó de ser el 100% porque Whole Foods sigue vendiendo. Entonces ahora será un 97% online.
Claro,
hay un
3%. Es muy buen punto que dice Iván. En realidad,
pero es interesante para Chile, ¿por qué? porque Chile exporta 18 mil millones de dólares en alimentos.
Y que puede publicarse, dices tú.
Tenemos que renunciar a vender alimentos. ¡Estás loco! O sea, Chile lo que tiene que hacer es multiplicar
un
por
regalo
tres.
Divino.
Tú sabes que solo California exporta 60 mil millones de dólares en alimentos. Solo California. 60 mil. Tres veces Chile. O sea, Chile podría exportar 60 mil. Chile exporta 35 mil millones de dólares en cobre y 18 mil millones de dólares en alimentos.
Hectáreas regables que
te doy firmado ante notario, a propósito de notario, de que en 10 años más Chile va a vender más alimentos que minería. Te lo doy firmado.
Oye, vamos a hacer una.
Y vamos a vender a través de Amazon, a través de Alibaba, a través de DHgate y canal online para venderle a los chinos, a los daneses y a los alemanes.
Bueno, vamos a seguir hablando de este tema del retail a raíz de Amazon comprando Whole Foods y la irrupción digital que va a generar con Roberto Musso y con Iván Vera. Y yo les recuerdo que Deloitte es una empresa con cientos de miles de profesionales que están comprometidos con la excelencia, que entregan los más variados servicios de toda índole tributaria, asesoría, auditoría, consultoría de gestión de riesgos en Chile y en todo el mundo. Más información, visita www.deloitte.cl.
Lo mío fue amor a primera vista. Y cada momento que pasamos juntos es una experiencia inolvidable. ¿Tienes algo que decir? Eso imaginé.
Un Infiniti no se usa, te relaciones con él. Un Infiniti no se maneja, se siente. Infiniti, la marca japonesa de lujo que te entrega diseños llenos de carácter. Una potencia insuperable, calidad y terminaciones de primera clase para vivir y sentir una experiencia única. Ven a conocer y probar toda su línea de lujo en la boutique Infiniti ubicada en José Alcalde de Delano 10371 La Dehesa. Infiniti, Inspired Performance.
En agricultura es Al Timón, una visión de los temas actuales y contingentes con voz femenina. Una presentación de Quiero es nuestra palabra clave. Grupo Security, quieres, puedes. Coyahuasi, somos mucho más que cobre. Y Manpower Recursos Humanos, el talento que tu empresa necesita cuando lo necesitas. Conduce Mónica Reyes.
La formación continua es una modalidad formativa compuesta por actividades y programas de aprendizaje de forma teórica y práctica que se suele realizar por medio de cursos especializados. La formación continua en las empresas consiste en un conjunto de acciones formativas desarrolladas para mejorar las cualificaciones, conocimientos, competencias y otros de los trabajadores. Pero también se puede extender a personas que se forman para buscar empleo o cualquier actividad de aprendizaje realizada para mejorar conocimientos, competencias y aptitudes de todo tipo.
En agricultura fue Al Timón, con la conducción de Mónica Reyes. Una presentación de Quiero es nuestra palabra clave. Grupo Security, quieres, puedes. Coyahuasi, somos mucho más que cobre. Y Manpower Recursos Humanos, el talento que tu empresa necesita cuando lo necesitas.
Existen palabras claves en la vida. Estrategia, crecer, hoy, fuerza, libertad, ahora y soñar. Hay palabras claves, algunas que todos usamos y otras que solo yo conozco. Palabras que nacen de un quiero, y con Grupo Security hay 7 formas, 7 empresas donde se convierten en puedo. Grupo Security, quieres, puedes.
Manpower, soluciones de empleo para un mundo global. Conectamos talentos con tu negocio, construyendo puentes de confianza entre personas y empresas. Confía en nosotros. Confía en Manpower.
¿Estás pensando en pintar tu casa, departamento u oficina? En Pinturas Amanecer encuentras todo lo necesario para mejorar y decorar tus espacios preferidos. Pinturas Amanecer cuenta con un estricto régimen de calidad, tecnología y personal altamente capacitado para entregar el mejor producto al más bajo precio. Adquiérelas en ferreterías o en nuestra sala de ventas. Más información en pinturasamanecer.cl. En Pinturas Amanecer, desde 1990, pintamos tu mundo de colores.
¿Qué es la energía hoy? Es una puerta que se abre a generar energía más limpia y a tecnologías que cuidan el medio ambiente. Es una puerta que se abre a respirar un aire más limpio y a tener un consumo de energía más eficiente. Por eso, en Enel queremos conectar el pasado con el futuro, abriendo una puerta a nuevos usos. Enel, una puerta abierta a un mundo nuevo.
En Agricultura, siga junto a Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
Bien amigos, ya estamos de vuelta, les habla Eduardo Martínez, estamos en Faro Económico. Les recuerdo que estamos hablando a raíz de que Amazon compró hace pocas semanas en la friolera de 13 mil millones de dólares a Whole Foods, esta cadena de comida fresca, orgánica, que le da su primer pie, como nos decía Iván, en el mundo físico, donde la gente quiere tocar, y cambió la estrategia y revolucionó el mundo del retail, porque solamente la acción de Amazon subió más que lo que pagó, ¿eh? Se ganaron el vuelto, que fueron mil millones de dólares, pero le hizo un daño tremendo a toda la industria, que queremos ver cómo nos va a aplicar a nosotros. Por ejemplo, sabemos que hoy día Falabella es el segundo retailer más grande de Latinoamérica en valuación, está un poquito por debajo de Walmex, que está abierto en bolsa, es más grande que Tesco, la gran cadena inglesa, Eduardo, más grande que Carrefour.
¿Tú te acuerdas de la feria del disco, se llamaba, verdad?
Sí.
Después se llamó Feria Mix, en un intento así de pataleo. Que en paz descanse, ¿verdad? Ya. Esa murió en manos de Amazon.
Sin duda. Ya.
Entonces,
pero yo no sería tan dramático en echar la culpa a Amazon de todo, porque básicamente no es Amazon. ¿Cierto? No, sí, yo entiendo lo que tú dices.
Tú dejaste de comprar. Sí.
Bueno, es que ellos no se transformaron digitalmente.
Claro. Absolutamente. Yo creo que el punto original tiene que ver con la conectividad. O sea, la conectividad, si tú te fijas, como veíamos antes, hijo de
ubicuidad,
lo digital.
Repite los conceptos, era ubicuidad.
Claro, es que la conectividad es el papá de todo esto. O sea, lo digital es el papá de todo esto. La conectividad es la mamá de todo esto, pero fíjate qué pasa cuando está todo conectado con todo. Los costos de transacción caen, ¿cierto? Porque antes teníamos costos de transacción que hacían que
marketing directo, ¿te acuerdas? Que hacíamos
sobre.
Esa conectividad es la que permite los 2000 robots fabricando los BMW.
Absolutamente, están conectados con un cerebro
central. Está todo conectado,
¿cierto?
Con todo.
Pero imagínate que tiene una conectividad total, caen los costos de transacción, entonces, ¿cómo cambia la arquitectura de la economía que estaba basada antiguamente?
¿Cómo aumenta la productividad?
Cuando el costo de agencia era mayor que el costo de transacción, ¿qué pasa? O sea, cuando era menor que el costo de transacción, convenía tener empresas muy grandes como Falabella. Cuando los costos de transacción caen a cero, te conviene tener redes de pequeñas empresas, lo que da origen al emprendimiento. O sea, en el futuro, la economía completa va a ser redes de pequeñas empresas, que es un terreno muy fértil para los emprendedores.
Hoy estamos conversando con Roberto.
De hecho, Uber es eso.
Es eso.
Uber es una red de pequeña empresa, que es un señor que tiene su auto y que se suscribe a Uber y empieza a conducir el auto y tiene empleo. Y exacto. Lo corta y lo enciende, bueno, y lo apaga cuando
justamente
quiere.
Justamente, hacia allá iba un poco mi pregunta a Roberto Musso, porque Uber es alianza con personas individuales y también, por ejemplo, con Hertz, tiene una alianza en Chile donde arriendan un auto a un precio muy conveniente para que sus propios aliados puedan tener el negocio y partir. Pero te hago la pregunta lo siguiente, porque hoy día invertir, por ejemplo, en una gran empresa, estoy pensando tradicional, y no quiero nombrar a ninguna en particular, pero que sea grande en el retail, a mí me da bastante curiosidad pensar cuánto de ese valor se puede perder. Por ejemplo, hoy día vemos cómo la semana pasada la Comisión Europea multó a Google tremendamente, que creo que es una cifra ridícula, así 15 mil millones de dólares, y multa porque básicamente dice que ha estado guiando a los clientes en las búsquedas hacia obviamente
su oferta.
Resulta que lo que se ve detrás de bambalina es que los datos, o sea, cuando todos decíamos hoy día hablamos gratis por teléfono a través de WhatsApp, nada es gratis. Nosotros lo que pasa es que le estamos regalando nuestra privacidad al WhatsApp, es de Facebook, y ellos monitorean todos nuestros movimientos, porque con WhatsApp ya saben hasta dónde estamos, qué compramos, qué vemos, qué escribimos, qué leemos, con quién conversamos, y con esa información bien manejada, ellos son capaces de vender servicios y cobran por esos servicios, publicidad, servicios de compra. Entonces, lo que me llama la atención, Roberto, es que aquí hay un cambio dramático, porque si aparece una legislación en la cual los datos son tuyos, le devuelves el poder al individuo, van a aparecer, lo que nos decía el señor Berzelli, los traders de información, que te van a llamar y te van a decir, señor, ¿quiere que yo le pague por seguir su información, de dónde maneja, con qué hace, y usted venda esa información. Ya no es de Facebook.
Mira, déjame contestarte así, y después déjame un ratito para volver sobre el retail. Pero mira, yo soy un gran admirador de Google. Yo creo que Google es una tremenda empresa, está marcando la pauta respecto a cómo deberían ser las estrategias en el futuro. Fíjate que Google no solo es nativo digital, porque si tú te fijas es nativo digital, sino que hoy día está avanzando a ser el administrador de la data. Si tú te fijas bien...
Google, ¿el administrador de qué?
De la data, de la data de todos los usuarios. Sí. Es el dueño de la data de todos los usuarios. Fíjate que Google tiene Chrome, que es el navegador a través del cual probablemente gran parte de la población navega en Internet desde su computador, pero al mismo tiempo tiene Android, que es el sistema operativo de los teléfonos de gran parte de la población. Por lo tanto, todo lo que nosotros hacemos en Internet lo sabe Google, ¿cierto?
Y es dueño de Waze.
Claro. Entonces, y además dueño de Waze. O sea, por donde usted...
Ellos saben. Y es dueño de YouTube. Todo lo que tú ves, cómo YouTube te entretiene.
Pero ya basta con que ellos sean dueños del sistema operativo porque saben todo. Así que, por suerte, uno de sus mandamientos de Google es don't be evil, que significa no seas perverso, y espero que lo sigan porque ellos podrían hacer lo que quisieran en el futuro con esa data.
Aquí tengo la multa. 2.420 millones de euros. No, 2.400 millones de euros.
Claro. Ahora mira, déjame volver sobre lo que te decía y para responderte lo del retail.
¿Quién es el dueño de los datos? Si ¿es Falabella.com o es el usuario o es Facebook o es el usuario?
Yo creo que hoy día, como siempre que hay este tipo de disrupciones, estamos en una ambigüedad que finalmente se va a definir en algún sentido que espero beneficie al usuario, porque es el usuario el que debe ser dueño de sus propios datos, ¿cierto? Y beneficiarse de eso. Pero... fíjate que
entonces si, corresponde que pagues por los servicios, porque si yo hablo gratis...
Claro, por supuesto. Pero imagínate que tú, si tuvieras que invertir en una empresa retail, yo me fijaría, que yo ya abandoné estas inversiones en la bolsa porque perdí un montón de plata y así aprendí. Me tocó el 2008, digamos. Mira, yo me fijaría en si este retailer tiene una estrategia digital adecuada. Porque fíjate lo que va a pasar con los retailers. Imagínate, tú eres un proveedor de un producto particular. Por ejemplo, esta botella de agua que tenemos aquí en el estudio. Y tú lo quieres vender. ¿Tú por qué vas a pasar por el retailer minorista si tú puedes venderlo directamente a través de tu e-commerce?
Entonces, o sábana, imagínate una lo cosa que, de la lo sábana, que sea, de qué claro, color, de
absolutamente.
Qué,
o entonces,
algodón, de...
Si no solamente la tienda perdió todo el sentido.
Los autos a pedido, ¿cómo no van a hacer?
Absolutamente. Entonces, la tienda ya perdió el sentido porque vivimos en una época de full conectividad, sino que además el modelo de negocio de un retailer está sufriendo disrupción absoluta porque tu proveedor va a tratar de desintermediarte, y eso es lo que están haciendo todos con sus e-commerce. Entonces, mucho ojo con lo que están haciendo los retailers.
Esta es la venganza de los nerds, ¿eh? Los proveedores que fueron totalmente estrujados por los grandes retailers. Hoy día, Whole Foods
está todo ahí. Y a propósito, déjame decirte una cosa a propósito que tú mencionas eso, porque tú estás sentado aquí en la mesa con dos nerds. No sé si tú sabes, pero Iván y yo somos ingenieros electrónicos de la misma universidad. Aquí estamos
de la Santa María.
Para ser más explícito, electrónico Roberto, electricista yo, pero Universidad pero Santa María, ¿no? Santa María, a mucha honra.
Claro, entonces es un gusto estar acá desde lo nerd, por decirlo así, hablando de estrategias digitales y de negocio, así. Retail pero va a tener una gran disrupción.
Pero ojo, que yo le decía a unos chiquillos a la Santa María hace unos dos meses que estuve con varios, yo le decía, mira, yo soy origen nerd, pero en la calle yo aprendí el lenguaje Wall Street.
Pero convertido.
Porque es muy poderoso. Tú no puedes no saber cómo se manejan los inversionistas.
El EBITDA y...
No podéis no saber de eso.
¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu propuesta de valor?
Exactamente.
Mira, al final lo que sí están viendo los señores de Wall Street, que ahí están las mentes más inteligentes, porque al final son los que hacen riquezas, desaparecen industrias y etcétera, es que hay un cambio. Entonces, lo que me gustaría preguntarte, ¿qué mirarías tú en una empresa retail que tú crees que va a sobrevivir a esta transformación digital? Y que, porque yo te garantizo que van a empezar, así como ya lo están haciendo los bancos, cerrando sucursales, van a empezar a cerrar espacios. Ya vemos que en Estados Unidos se construyó el último mall y ahora están cerrando mall. Entonces, la pregunta es la siguiente. Sabemos que los cambios vienen, sabemos que hay beneficios, pero el ser humano es lento en cambiar. Te doy un ejemplo. Los medios de pago, todavía en Europa o en Estados Unidos, los medios de pago antiguos, el cash, la plata, física representa más del 70%. ¿Y por qué no ha cambiado más rápido? Es porque la gente tiene...
Por la inercia de los usos.
Costumbre. ¿Qué va a pasar esto? ¿Va a ser la costumbre? ¿Todavía nos va a gustar ir a la tienda?
Déjame contestarte.
Solo un showroom.
Mira, yo lo primero que miraría en un retailer es, primero que nada, si tiene una comprensión profunda del fenómeno sistémico que estamos viviendo. En términos de lo que conversábamos antes, de la digitalización, de la llegada de la conectividad, de la llegada de lo social, porque lo social es muy importante, ya que tú preguntas por el atributo de un producto a tu amigo, no al que lo vende. Entonces, primero miraría si hay una comprensión profunda. Luego, si hay una estrategia digital asociada, y eso debe notarse en sus tácticas, debe notarse en sus acciones, ¿te fijas? Entonces, tú deberías estar mirando si hay estrategias digitales asociadas.
O sea, que Amazon te gusta,
absolutamente, están muy definidas. Déjame terminar con esto más. Las estrategias digitales hoy día ya son conocidas, o sea, son un conjunto de 10 estrategias que son resultado de la digitalización, de la conectividad, de social, ¿te fijas? Entonces, si los retailers están andando ese camino de las estrategias digitales, yo sería muy partidario de realmente poner una inversión en alguno de esos retailers.
Pero mira, si yo creo que además lo digital no es por lo digital, si la esencia de lo digital es que te conoce, ese conocimiento profundo del usuario.
El AI,
te voy a poner un ejemplo. Si yo compro en Amazon esta polera, que yo la compré en Amazon, Amazon sabe exactamente cuándo yo entré, qué miré, cuánto tiempo estuve, qué compré, qué no compré, lo sabe todo. Entonces me ofrece en el website, y el front page del website de Amazon mío es distinto al tuyo, porque a mí me ofrece algo distinto que lo que te ofrece a ti, porque me conoce. Pero si yo entro a Shell en San Fernando, el señor de Enex no tiene idea que Iván Vera entró a la Shell de San Fernando, ni si compró o no compró, ni cuánto tiempo estuvo adentro, no tiene idea. Entonces, el retail físico no conoce al usuario, period.
Bueno, con esa idea que nos ha dejado agradecerle a Iván Vera y especialmente a Roberto Muso, que ha venido aquí a compartir sus conocimientos, a ser generoso con ese entendimiento que tiene este desafío del mundo retail, que lo miremos como algo positivo y no solo los 5% de empleos que se van a destruir, porque se va a destruir lo rutinario, va a haber valor, que eso es lo importante. Agradecerle también a nuestro auspiciador, que es Independencia, que nos da una solución para protegernos de los vaivenes y la volatilidad del mercado. Invierta en www.independencia-sa.cl, donde podrá conocer los beneficios y también los riesgos que tiene, como todo tipo de inversiones. Les recuerdo que siga en Compañía de Agricultura, ya viene directo al grano.
En Agricultura fue Faro Económico. Con Eduardo Martínez, Roberto Dargrandi y Gabriel Berselli. Una presentación de Independencia, excelencia en administración de inversiones inmobiliarias. Deloitte, siempre un paso adelante. Y vive la experiencia Infinity de la escudería Infinity Red Bull Racing Team. Producción Camila Eggers.